Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Gracias a todas, todos ustedes en este día que indudablemente es histórico.
El pasado 7 de septiembre se cumplieron los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro al frente del Poder Ejecutivo en Colombia. Llegados a la mitad de su mandato, además de sus promesas, críticas contra la clase política tradicional y sus soflamas de campaña, ya podemos examinar resultados de su gestión de gobierno. Si bien la ambiciosa agenda del llamado gobierno del cambio ha logrado posicionar importantes temas en la opinión pública nacional, durante esta primera mitad de mandato también destacan importantes dificultades de gobernabilidad, alta rotación ministerial, escándalos de corrupción y falta de coordinación entre los altos funcionarios. Gestiones que con el paso de los meses ha ido encadenando fricciones con gremios, periodistas, actores sociales y hasta con otros jefes de Estado. Para examinar en extenso estos dos primeros años de gestión, contamos con la destacada participación de Jessica Lorena Vázquez, docente de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y actual presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 15 de septiembre de 2024. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para este episodio decidimos hacer una pausa en la dinámica que habitualmente veníamos haciendo en el programa para hacer un episodio monográfico en el que decidimos dedicar nuestra atención a revisar o hacer un ejercicio de balance dentro de lo que cabe y salir un poco de ese esquema muchas veces periodístico que siempre agarran los primeros 100 días para evaluar un gobierno, ¿no? Ya con 2 años te permite examinar ciertas tendencias, te termina también dar como una radiografía no tan solo del rol del presidente en su gestión, sino también las reacciones que genera en los demás grupos de la sociedad, así como también de la clase política, ¿no? Y en ese sentido creo que el caso de Gustavo Petro tiene muchos elementos que nos pueden invitar a examinar en profundidad también la salud democrática de nuestras naciones. Así que bueno, pero para ello tenemos, como lo decía en la introducción, tenemos a Lorena Vázquez, quien nos acompaña ahorita mismo desde Bogotá y con quien de alguna manera vamos a conversar con ella. Y en este caso, pues, tanto Manolo como Marisabel comparten conmigo el rol de entrevistadores. Así que bueno, me gustaría darte la bienvenida, esta es tu casa, y bueno, no sé, me gustaría un poco además que te presentes, pues, que nos digas un poco cuál es tu apreciación general de estos dos primeros años, como para arrancar de una vez el programa de esta semana. Adelante.
Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Xavier, por tu invitación. Muchas gracias a Manuel por hacer posible que hoy esté aquí, y pues un gusto también conocer a María. He visto el podcast, su página de YouTube, así que pues un gusto en serio estar aquí y bueno, poder conversar de un gobierno que ha sido, bueno, se esperaba. De hecho, pues como politólogos, bueno, me terminé de presentar. Mi nombre es Jessica Lorena Vázquez González, soy profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y actual presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Y bueno, pues nada, en relación a tu pregunta, pues creo que como politólogos, más que como ciudadanos, porque aquí estamos como politólogos, sabíamos que iba a ser un gobierno retador, primero porque es el primer gobierno pues progresista de izquierda en Colombia a nivel nacional, con una agenda y unos compromisos claros con unos movimientos sociales, porque además recordemos que este gobierno pues no nace de un partido como tal, un partido de izquierda, sino es más como un paraguas que aglutina diferentes movimientos, unos movimientos pues que venían con unas agendas claras. Tenemos el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento medioambiental, movimiento de mujeres, afro, por supuesto, que representa la vicepresidenta, y bueno, seguramente muchos más que tenían pues agendas, algunos como mencionaba el actual presidente en su posesión, agendas históricas que se esperaba pues fueran a tener resultados con este gobierno. También veníamos de una agitación social importante que fueron los, digamos, las movilizaciones sociales 2019, 2020, 2021, y en particular las del 2019, porque tuvimos esta pausa del 2020, pero y la del 2021, pues llevó a, digamos, estar contra las cuerdas al gobierno de Duque, de Iván Duque. Así que efectivamente veníamos de una movilización social importante también, veníamos de, digamos, de una cierta deuda del gobierno de Duque frente a lo que había sido el acuerdo de paz, pues con unos compromisos importantes que para algunos sectores no estaban siendo un poco rescatados por ese gobierno. Y en ese sentido, pues creo que los compromisos y las agendas de este gobierno eran enormes, y pues ya desde el inicio, pues muchos, digamos, sectores empezaban a señalar que era una agenda que iba a ser difícil de llevar a cabo en un periodo de gobierno, y de ahí también el temor de cómo hacer para que, digamos, para evitar probablemente una reelección y demás, que también lo
Claro.
vamos a ver, porque se sabía que era una agenda que iba a ser muy, muy, muy difícil de llevar a cabo en
Claro.
un solo periodo de gobierno, y que por otra parte, pues también iba probablemente a tener sectores, a sectores, pues, políticos, económicos, incluso en los medios, que probablemente, pues, no iban a estar muy de acuerdo con esos cambios estructurales que se estaban proponiendo.
Claro, y en ese sentido creo que es fundamental siempre destacar que, bueno, precisamente esa agenda ambiciosa planteada incluso desde la propia campaña, pues sin ese elemento a veces temerario de muchas cosas que todavía siguen estando en ciernes, que todavía siguen estando quizás un poco lejos de alcanzarse, ciertamente sin eso tampoco hubiese sido capaz de, porque claro que ganó por goleada, ¿no? Como decimos en el fútbol. Y en ese sentido, pues también. Eso es un elemento que siempre ha estado allí, por lo menos en estos últimos 2 años. Y en este sentido, me gustaría abrir un poco la cancha, ya que estamos en el fútbol. Me gustaría, digamos, compartir un poco con Manolo, quien en varias ocasiones hemos revisado sobre todo el tema de la salud institucional, este tema de las tensiones que había entre el legislativo, el tema también de esa agenda legislativa tan ambiciosa que ha tenido avances y retrocesos, y a veces más retrocesos que avances. Pero me gustaría un poco abrir la cancha y permitir que también nos comparta apreciaciones y también que, bueno, aprovechar la ocasión para preguntarte. Adelante, Manolo.
Gracias, Xavi, y gracias, Lorena. A mí, dentro de los muchos, muchos aspectos que me interesan y que me interesan como politólogo y que me preocupan como ciudadano, en el caso colombiano, quería plantearte tres cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con la propia personalidad del presidente, con la propia personalidad de Petro, ¿no? Que es que, bueno, cada presidente, cada persona, ¿no?, tiene su propio perfil, pero claro, cuando se está en el poder, el perfil individual pesa mucho, ¿no? Yo creo que ese es uno de sus principales enemigos. El principal enemigo de Petro es el mismo. Y a veces su demasiada desarticulación y también amplificada por el uso, ¿no?, desmedido de las redes sociales. Algo que, insisto, no es solo de Petro, eso lo podemos encontrar ya como un fenómeno de la política actual, ¿no? Me gustaría que nos valoraras, ¿no?, un poco este perfil. La segunda cuestión tiene que ver con también algo que no es solo de Colombia, el hecho de que Petro no cuente, y tú lo has dicho muy bien, no cuente con un partido propio, ¿no?, con un instrumento político como se solía pensar que los políticos contaban, ¿no?, y sobre todo los políticos que llegaban a la presidencia, ¿no? Tú lo has dicho antes muy bien, Petro llega a la presidencia aupado por un grupo numeroso de movimientos sociales. Pero claro, estos movimientos sociales, una de las características de los movimientos sociales es precisamente su liquidez, ¿no?, su incapacidad de consolidar algo institucionalizado, algo estable, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Petro es prisionero de esto, ¿no?, de no tener ese músculo político, como viene a ser un partido político estructurado, disciplinado, etcétera. Y la tercera cuestión que tampoco es una cosa exclusiva de Colombia, es su debilidad en el Congreso, ¿no? Es decir, cómo le resulta tan complicado sacar adelante sus propuestas, sus paquetes legislativos, etcétera, porque el Congreso es un arma poco amistosa, ¿no? Un arma, tampoco quiero decir hostil, y en parte además los congresos tienen que jugar un papel precisamente de contrabalancear al poder ejecutivo. Pero bueno, esta cuestión en las relaciones ejecutivo-legislativo también me parece que son sumamente interesantes, ¿no? Y que lo hemos estado viendo en estos 2 años, ¿no?
Sí, adelante.
Gracias, Manuel, por, bueno, las tres grandes preguntas, ¿no? Que no esperaba, que no esperaba menos de tus preguntas, y en efecto, pues yo creo que son los tres grandes puntos, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que recordar que Gustavo Petro, pues militante en su momento del M-19, pues lleva una trayectoria importante, siendo, digamos, en su momento senador, liderando discusiones importantes en el Senado, también con discusiones importantes incluso con partidos de izquierda, por ejemplo, en su momento con el Polo, que lo obligó, digamos, a esa ruptura en el Polo Democrático a partir del caso de corrupción en Bogotá. Entonces, de ahí incluso la misma fragmentación al interior de la izquierda, lo que lleva, digamos, a que cree su propio partido cuando llega al gobierno de Bogotá. Ya en el gobierno de Bogotá, pues pudo evidenciarse las dificultades en el gobierno de Gustavo Petro, que creo que nos pueden dar pinceladas en la actualidad. En primer lugar, vinculado a su personalidad, como tú señalabas, Manuel, pues tenemos políticos pues que cada uno con sus características de personalidad pues le imprimen también lo que va a ser el derrotero de su gobierno, y lo que vamos a encontrar en la personalidad de Gustavo Petro, pues primero es, y yo creo que podemos empezar por lo positivo y luego ir por las características negativas, pues primero su gran conocimiento del país, porque creo que es un conocimiento que se evidenció cuando era senador, que le llevó a tener estas discusiones importantes y que le llevó a que digamos, sectores sociales y después movimientos pues fueran agrupándose alrededor de esta figura con un conocimiento importante del país. También pues es economista, entonces no solo desde la política, también desde la economía, también con una agenda medioambiental y con una discusión medioambiental que yo creo que tampoco podemos dejar de lado, que en este momento Gustavo Petro también se está convirtiendo en una figura internacional importante, pero esto no es, digamos, en los 2 últimos años, digamos, es una agenda con la que ya venía desde hace mucho, y lo que podemos ver en Colombia, perdón, en Bogotá Humana, lo que pudimos ver fue pues efectivamente una agenda importante en temas medioambientales, en temas de participación ciudadana, por ejemplo, que yo trabajo, por supuesto, temas relacionados, digamos, con minorías étnicas, con movimientos feministas, bueno, pero también en este momento ya empezamos a evidenciar, digamos, por una parte esta ambición respecto a temas importantes del país, y yo creo que él mismo lo decía, como les decía también en el momento, digamos, en este 7 de agosto del 2022, y es hacer estas reformas que históricamente no se habían llevado a cabo en el país. Entonces, esto ya es tener, digamos, una idea absolutamente ambiciosa de las reformas que es necesario llevar a cabo en el país. Entonces, por una parte, esto, ¿no? Es esta ambición de ser esta figura política que logra catalizar estas demandas históricas en el país, vinculado a una personalidad terca, porque creo que quienes han estado en su, digamos, es difícil en la política. ¿Por qué? Porque en la política es necesario hacer negociaciones. Entonces, en efecto, este carácter, digamos, terco, impositivo, lleva a la dificultad de lograr negociaciones y acuerdos. Y eso pues se vio en lo que fue el gobierno de Bogotá. y que le llevó, digamos, a tener varias agendas, varias reformas importantes en la ciudad que pues chocó con sectores económicos importantes, que también es necesario decirlo. Digamos, hay sectores económicos importantes, como aquí sucedió con el tema de las basuras, con una dificultad ya del mismo de llevar a cabo acuerdos, negociaciones, y eso pues impuso como un cierto deadlock en la ciudad, ¿no? Y eso era lo que se temía que sucediera digamos, cuando ya estuviera en el gobierno nacional, que creo que ha sido lo que ha pasado.
Claro, y que sin duda
Entonces.
alguna marca un poco ese ritmo, ¿no? Que por supuesto hemos documentado en varias ocasiones aquí en Mirada Semanal de esas tensiones, ¿no? Y sobre todo esa capacidad también que ha tenido en lo discursivo, como bien señalaba Manolo, de siempre tener como ese sospechoso habitual en el discurso, ¿no? Es que, bueno, es que la oligarquía no nos permite. Entonces, claro, es como también algo que de alguna manera dificulta la creación también de esos propios puentes, ¿no? Y que en ese sentido a veces también nos resuena con cosas que eventualmente también hemos evaluado en otros países. Y en ese sentido me gustaría también incorporar en la conversación a
Okay.
Marisabel, porque precisamente también es inexorable incorporar ella que, bueno, se ha especializado durante tantos años con el tema también mediático, ¿no? Y cómo la política se mueve en los medios, sobre todo en los medios digitales en nuestro tiempo. Me gustaría también incorporarla a efectos de esta evaluación, ¿no? Así que adelante, Marisabel.
Gracias, Chavi. De verdad que es un gusto tenerte en el podcast. Y esperamos que no sea la única oportunidad que tengamos de conversar contigo,
Por supuesto
porque
que no.
Colombia es un tema para mí importante, forma parte de mi trabajo como investigadora. De hecho, en mi trabajo para VIDEM, el índice, la evaluación de democracia, yo codifico Venezuela y Colombia, de manera que para mí es sumamente valiosa esta conversación. Y precisamente quería mencionarte algunos aspectos. Lo que dice Xavi me interesa por lo de la diplomacia tuitera. Eso es también relevante, sobre todo en las actuales circunstancias. Pero yo quería además conocer tu evaluación sobre esa agenda política del presidente Petro. ¿Cómo se encuentra en este momento? Por una parte, has mencionado su interés en el cambio climático y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿en qué estado se encuentra desde el punto de vista de sus objetivos? Hay otro aspecto que me interesa, que está conectado, no tan tangencialmente, y es el tema de la migración, el paso por el Darién y las políticas regionales. Que van a estar dirigidas no solamente a frenar la migración, sino a frenar el deterioro del Darién desde el punto de vista ecológico, ¿no? Del ecosistema que está allí. Y hay algo que a mí me ha interesado desde hace unos cuantos años y quisiera saber cuál es la política del gobierno de Petro con respecto a los asesinatos de líderes sociales, de activistas sociales, comunitarios, porque pensábamos que con el gobierno de Petro esto iba a cesar y no ha sido así. Entonces, no sé si eso también lo podemos conectar. Sé que es mucho, pero quiero aprovecharte. Conectarlo con el tema de la negociación con la guerrilla. Es decir, el presidente Petro utiliza la diplomacia tuitera para no solamente exponer sus intereses, sino para también enfrentar a sus enemigos, ¿no? A la gente que él considera que está falsificando la realidad, ¿no? Entonces es una herramienta comunicacional muy importante, pero también a veces lo mete en problemas, ¿no? Por otra parte, lo que decía acerca de la agenda política y el lugar que tiene el cambio climático en esa agenda política, la inmigración, el Darién, toda esa conexión, para ver qué opinas del estado en el que se encuentra esa ambición, esa expectativa que había con el gobierno de Petro. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias, María. Pues Son varios puntos, además, porque aquí me había quedado con algunos, pero seguramente puedo irlos conectando dentro de las preguntas de Manuel. Porque Manuel señalaba qué hacer, digamos, con esta, íbamos, ¿no? Con, digamos, con esta caracterización de la personalidad de Petro, con su dificultad de llegar a acuerdos, y qué hacer teniendo en cuenta que no tiene mayorías en el Congreso. Tiene, ha logrado una cierta mayoría en la Cámara que ha sido muy difícil de mantener. Y yo creo que esto lo llevo al lado, digamos, de la ciencia política pura y dura que hemos estado con Manuel en algunos espacios y tiene que ver con la alta fragmentación del sistema de partidos en Colombia. Es decir, esto que está sucediendo en el gobierno de Petro no es excepcional en términos de tener mayorías, de la dificultad de tener mayorías en el Congreso. De hecho, la manera de tener mayorías en el Congreso ha sido a través de la mermelada de Santos, ha sido de, sí, o sea, estos acuerdos un poco por debajo, ha sido la manera de lograr ciertas mayorías en el Congreso para que a su vez se pueda sacar adelante allí agendas legislativas. Y esto, por supuesto, ha supuesto dificultades no solo para este gobierno, sino para los anteriores. Lo que pasa es que en este caso ha sido más difícil. Yo creo que algo, digamos, que me pareció interesante como apuesta política cuando empezó el gobierno de Petro fue reconocer que no quería llegar al mismo, a la misma situación de deadlock de, con, digamos de esta disputa directa con el legislativo, como le pasó aquí en Bogotá, sino lograr unos acuerdos iniciales. Y en ese sentido, a Gustavo Petro desde el inicio dejó claro estas grandes apuestas del gobierno, las reformas sociales que seguramente vamos a llegar a ellas, pero también digamos, las probabilidades de tener una tensión con unos, digamos, con el Congreso. En ese sentido, creo que la apuesta al menos inicial fue lograr una cierta coalición inicial de gobierno. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque aquí lo que vemos, hay veces lo que se muestra es esta ruptura directa de Petro con el Congreso y no ha sido del todo así. De hecho, para algunos sectores sociales, que creo que eso ha sido la dificultad del gobierno actual, es que para algunos sectores sociales que lo apoyan, y de ahí precisamente lo que señalaba Manuel, al no tener un partido propio, sino que ser resultado de esta, digamos, de esta sombrilla que aglutina varios movimientos, para algunos movimientos, esos acuerdos, esas coaliciones que se han hecho con partidos, digamos, incluso en su momento estuvo hasta el Partido Conservador, de acuerdo, en algunas carteras, el partido con lo que se hizo con el Partido Liberal, con. Entonces, esas coaliciones fueron muy mal vistas por muchos sectores. De hecho, en este momento aún, digamos, se critica que se haya hecho algunas negociaciones
Claro.
sin reconocer, y esto lo digo con mis estudiantes de ciencia política, sin reconocer que esto es absolutamente fundamental y que si estuviéramos en un sistema parlamentario, pues se veía normal.
Claro.
Pero como aquí bajo el presidencialismo no es así.
Claro,
Sí, entonces
y que de hecho.
lo que se ve es como usted nos está traicionando sin darse cuenta que efectivamente yo creo que Petro en eso, en ese sentido, al menos inicialmente lo jugó muy bien, de decir, yo no puedo llevar esta agenda ambiciosa sin tener ciertas mayorías en el Congreso. Y eso fue lo que inicialmente se hizo. Lo que pasa es que eso se hizo aguas muy, muy rápido. ¿Por qué? Pues porque básicamente sectores del partido y sectores de esos partidos pues no iban a apoyar las reformas que Gustavo Petro buscaba. Entonces yo creo que eso es lo que ha sido la dificultad pues básica de este gobierno. ¿Cómo llevar a cabo estas agendas ambiciosas que me permitan mantener esas bases sociales que votaron por mí y esos movimientos, pero por otra parte necesito mayorías en el Congreso que me permitan sacar esa agenda legislativa. Esa ha sido, digamos, la gran cuestión y de ahí la necesidad de Gustavo Petro, primero, y eso lo vinculo con la pregunta de María, que no me olvidé de tu pregunta con el tema mediático. Porque ¿cuál es el sentido? De hecho, bueno, doy clase en una maestría en comunicación política que se llama Agendas Mediáticas Audiencias, entonces como te imaginarás, pues este es el gran tema que vemos, ¿no? Y es, primero, básicamente, Yo a los estudiantes les muestro la experiencia del CIS en España, que bueno, con todas las críticas que hay, bueno, el CIS, ¿no? Del Centro de Investigaciones Sociológicas para conocer el estado de la opinión pública y con todas las críticas que se puede hacer, digamos, que se le han hecho últimamente, pero es un, digamos, es absolutamente importante para conocer cuál es la opinión pública, ¿sí? Entonces, tenemos claro con el CIS qué es la opinión pública, también podemos tener claro cuál es la agenda mediática y cuál es la agenda política. Aquí, desafortunadamente, es difícil saber cuál es la opinión pública, porque los medios son los que contratan a, pues, a digamos, aquellas firmas que hacen estas grandes encuestas, y entonces vemos esta encuesta, pues, quién la financia, los medios. Hay una dificultad enorme, además que no podemos olvidar, eso no solamente pasa en Colombia, sino a nivel mundial, pues que los medios están vinculados a sectores económicos. ¿Y esto por qué lo digo? Pues por supuesto, para los medios también ha sido muy difícil, porque seguramente los medios han intentado ver qué hacemos, no encontrar este punto medio, pero tenemos que reconocer también que algo que ya venía sucediendo, pero con este gobierno ha sido más difícil, y es, digamos, la desconfianza de muchos sectores sociales que apoyan, digamos, a Gustavo Petro hacia los medios de comunicación.
Claro. Y claro, creo que hay un elemento clave que siempre nos permite también vislumbrar que, bueno, esos son los problemas también tipo que tienen las democracias, ¿no? Que
Tal
dentro de
cual.
dentro de todas las cosas, pues, que pueda existir ese ecosistema también forma parte de la propia gobernabilidad.
Claro.
Y que precisamente yo creo que
Claro.
has comentado algo muy importante, Lorena, que es también a efectos ya no tan solo de los medios de comunicación o del propio sistema político frente a sus adversarios, también el tema es a lo interno, ¿no? Como también contener a veces esos escándalos también de corrupción que se han dado,
Claro,
el
por
tema de los
supuesto.
viajes en helicóptero de la de Francia, entre otras cosas, ¿no? Y que claro, evidentemente ahí como que para mantener esas coaliciones a veces es difícil gestionar puertas adentro un crisol tan amplio, ¿no? Y en ese sentido, pues creo yo que habla de esa complejidad con la que ha tenido que navegar estos 2 primeros años. Sin embargo, me gustaría ahorita ya a pasar, ya que, bueno, hicimos una evaluación bastante amplia, ¿no? De política exterior, hicimos evaluación también ha sido bastante ambiciosa también la entrevista, pero me gustaría un poco, ya de cara a la última fase del programa, examinar un poco, bueno, ya conocido lo que se ha hecho, ¿qué elemento sería, a tu criterio, también estratégico de cara a los próximos 2 años, ¿no? Porque ciertamente en materia, por ejemplo, hay materias pendientes como la materia educativa, la materia laboral, hay aspectos que tienen que ver con el tema tributario, ha habido una ralentización de la inversión extranjera, o sea, hay algunos elementos que son muy importantes y que, bueno, sin duda alguna marcarán los próximos 2 años. ¿Cómo lo miras tú de cara a lo que viene?
Sí, bueno, en primer lugar, pues vemos, digamos, aciertos importantes como la reducción de la pobreza, digamos, es algo que el gobierno señala como de manera importante, que se ha logrado sacar, digamos, cerca de más de 1,5 millones de personas de la pobreza. Entonces, esto ha sido, digamos, un logro importante. Dificultades, el tema del crecimiento económico. En efecto, hay, digamos, ha habido sectores con una menor actividad económica, pues que están afectando la situación fiscal. ¿Cómo, digamos, cómo se articulan y cómo se impulsan sectores económicos como la vivienda, ¿no? Ahora tuvimos paro de transportadores también. Y esto lo vinculo con la pregunta que me hacía María respecto a la cuestión medioambiental, ¿no? Y es la transición energética. Y precisamente, digamos, la dificultad aquí de englobar todo, porque aquí vemos, aquí hay cuestiones políticas, el tema de los medios y ahora pues los logros, pero lo vemos con la pregunta de María, con la cuestión medioambiental, ¿no? Y la cuestión medioambiental, digamos, una de las grandes apuestas de este gobierno ha sido la transición energética. El asunto es que ahí tenemos dos cuestiones. Por una parte, la mala relación del gobierno con las empresas de energía. ¿De acuerdo? Entonces hay como una desconfianza mutua, digamos, desde las empresas energéticas hacia el gobierno hacia esas grandes empresas energéticas, pero por otra parte, sin esas grandes inversiones en proyectos de energías limpias que dependen de empresas privadas, pues tampoco se puede hacer. Entonces, esto creo que es una de las grandes dificultades para la transición energética. También el funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que ha ido a media marcha y que pues es fundamental para impulsar estas reformas. Entonces, tenemos ese panorama de desconfianza, tenemos algo que se está hablando del déficit del gas natural, que puede que para el 2025 se dé. De hecho, ustedes recuerdan, aquí no hemos hablado del tema de Venezuela, pero bueno, es absolutamente importante.
Eso
y
eso es... da pie a una nueva invitación, a hacer un programa temático nada más sobre eso, así que tranquila.
Yo creo, sí, o sea, yo creo que es que eso nos puede dar ya para un programa completo. Y efectivamente, una de las apuestas del gobierno a las relaciones con Venezuela era fortalecer este intercambio en la importación de gas. Y era fundamental, pues porque sabemos que Colombia tiene problemas de abastecimiento de gas y de ahí la necesidad, porque fíjense, cuando se habla de relaciones con Venezuela, pues se deja de lado cuestiones fundamentales como esta. Entonces, esto va a ser fundamental para la matriz energética, no se sabe qué vaya a pasar. Y con esto, pues lo que el gobierno también le ha apostado en temas de energía es la disminución del subsidio de los combustibles, que fue lo que llevó pues al paro que tuvimos la semana pasada. Entonces, pues aquí ustedes sabrán, hay un fondo de estabilización de los precios de los combustibles que se creó, eso llevó pues a un hueco fiscal importante, y el gobierno pues lo que hizo fue pues disminuir o eliminar esta disminución de los subsidios a los combustibles. Y pues por supuesto esto llevó a la crisis y que se logró resolver, pero por supuesto en un sector que es fundamental como el transporte.
Claro.
y que pues es fundamental para la economía, para claro, el tema del suministro interno, también para las importaciones y exportaciones, eso por una parte. Por otra parte, tenemos otro gran reto, y es el tema de seguridad y diálogos con grupos criminales, que también lo hablaba María. Pues ya sabemos todo el conflicto, la larga data del conflicto armado en Colombia. Digamos, según un informe de una ONG denominada Ideas para la Paz, lo que nos dice es que se pasó de una ambiciosa idea de una paz total, porque yo creo que una de las grandes apuestas, y que yo creo que también muy interesante de este gobierno, fue pensar el tema del conflicto armado en Colombia no solamente tiene que ver con las FARC, ¿sí?, sino que efectivamente hay una serie de grupos armados a lo largo del territorio y que tenemos que pensar qué hacer, digamos, con esas zonas conflictivas, con esas áreas y con esos grupos conflictivos. Entonces, de ahí la idea de la paz total. Lo que pasa es que esta política ambiciosa que empezó de contener y reducir la violencia, pues ha llevado a que esa idea de paz total en este momento estemos hablando es de paz fragmentada.
Claro.
¿De acuerdo? Es decir, no podemos pensar que efectivamente esa estrategia de paz total en todo el territorio iba a funcionar. Lo que estamos viendo es una suma de procesos que actualmente están desarticulados, que en algunos casos, digamos, están funcionando con mediano éxito, pero que realmente, pues vemos, por ejemplo, los diálogos con el ELN que están congelados y también, pues, de alguna suerte,
claro,
divididos, también con el Estado Mayor Central, que pues que aglutinaba a los desmovilizados de las FARC. Entonces, ahí tenemos un tema de seguridad, tenemos, digamos, en la zona del Cauca una situación crítica actualmente, y por otra parte, y ya con eso termino porque sé que tenemos muchas cuestiones, pero es el tema de las reformas. Entonces, tenemos la reforma tributaria que logró salir de alguna manera, pero por otra parte, la reforma en salud, que seguramente pues está empantanada, y por otra parte, pues la reforma educativa que también pues parece que no va a salir. Entonces, en efecto, yo creo que el asunto con el gobierno es que tenía una agenda enorme y lo que evidenciamos en la actualidad es la dificultad, ¿no? En particular con actualmente con la reforma.
Claro. Bueno, y en ese sentido nos quedan 3 minutitos. Me gustaría
Ay, lo siento.
Permitírselos a Manolo y a Marisabel para que den un par de comentarios finales. Y...
Creo que lo que a mí me queda claro de esta estupenda exposición que nos ha hecho Jessica Lorena es que el tema de la confección de las agendas antes de ser gobierno es extremadamente ambiciosa y una vez en el gobierno requiere de una capacidad de negociación, sobre todo a lo interno de una coalición tan diversa, y que esa coalición sea capaz de mantenerse, porque tú bien lo has dicho, en un panorama de un sistema de partidos tan fragmentado, esos intereses no siempre van a coincidir y es probable que sea más fácil unir esfuerzos para ganar una elección que luego mantener esos esfuerzos para llevar a cabo la agenda legislativa. Y ahí es donde yo creo que está quizás la debilidad para el presidente Petro y su ambiciosa agenda, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir observando esto, sobre todo para quienes somos venezolanos, el éxito de un gobierno en Colombia nos va a afectar muchísimo y sobre todo ahora en estas circunstancias que estamos estimando que va a haber un enorme flujo migratorio cruzando hacia Colombia.
Claro, y bueno, yo creo que ya con esto pues pudiéramos ir cerrando, nos queda un minutito apenas. No sé si quisieras dar una palabra breve de cierre, Lorena.
Bueno, no, pues muchas gracias por su invitación. Lamento, digamos, que efectivamente son muchos elementos, muchísimos elementos. Además, pues por lo que veíamos, se trata de una agenda muy amplia. Seguramente tendremos más espacio para debatirlo y ojalá tengamos un espacio también para hablar específicamente de Venezuela, que yo creo que es el gran reto del actual gobierno y bueno, pues el gran, digamos, el gran reto regional también.
Exacto, eso iba a decir, no solo de del gobierno, sino del gobierno colombiano, sino de toda la región, ¿no?
Así es. Así es. Y
gracias,
bueno, mis
Lorena.
Queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es tu casa y muy probablemente, con toda certeza, vamos a volver sobre muchos de estos temas de cara a estos 2 próximos años que se nos vienen en Colombia. Así que bueno, será la invitación está abierta para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Javier. Gracias.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.